minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Identidad.
Minga Sonora.
11 de la mañana con 32 minutos. Estamos como todos los días jueves hablando de compras públicas. Todos los días jueves tratamos estos temas importantes, temas fundamentales para las personas que manejan el sector público, funcionarios que tienen que realizar compras a través de las diferentes plataformas. Y hoy vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestro especialista, el doctor Pablo Dávila, que nos está visitando como todos los días jueves para darnos esta información importantísima que tenemos que manejar en este tema de contratación. Doctor Pablo Dávila, buenos días, bienvenido a la Minga Sonora.
Estimado Paul, buen día, qué gusto, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora para abordar un poquito y comprender un poquito más sobre las compras públicas en Ecuador.
Muy bien, doctor, iniciemos por uno de los procesos más básicos que tiene un proceso de compras públicas, que es el informe de la determinación de una necesidad. Quizás esta frase ya nos da una pequeña y una ligera luz de qué es este documento, este proceso que se lo tiene que hacer básicamente para una contratación o una compra.
Sí, justamente las entidades contratantes, que son las instituciones del sector público, aunque también hay instituciones privadas que por el hecho de manejar recursos públicos tienen que someterse a una normativa especial, a una normativa diferente que regula la gestión de las compras públicas. Lo más importante, más que la naturaleza institucional, es el origen de los recursos que tienen que ser públicos, ¿no? Entonces, si queremos comprar lo que sea, lo que quiera que sea que se les venga a la mente, hey, si la administración pública también sale de compras, así como los particulares hacemos compras, ¿no es cierto?, para la casa, para el hogar, para el trabajo, o sea, también el sector público necesita salir de compras. Entonces, lo más importante justamente para poder iniciar los trámites administrativos de compras públicas es un documento básico, sí, es lo más importante, el informe de determinación de la necesidad, que es justamente el tema que vamos a explicar hoy en esta entrevista. Obviamente la contratación ya estuvo planificada, hay recursos públicos, pero bueno, o sea, vamos al grano. Ahora sí, vamos a ejecutar el trámite administrativo de compras públicas. Entonces, el primer documento que tiene que generarse para iniciar lo que sea, una obra, un bien, un servicio o una consultoría, es el famoso informe de determinación de la necesidad. Y aquí hay que entender algo justamente. El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 44, establece con precisión qué, quién, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Y me permito dar lectura. Y justamente hasta el título del artículo dice determinación de la necesidad. Y dice, la determinación de la necesidad incorporará un análisis de beneficio, de eficiencia o efectividad. O sea, es decir, a ver, supongamos que el municipio quiere construir un parque, ya. Hey, ¿y cuál es el beneficio para la ciudadanía que la ciudad tenga un parque? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué se va a beneficiar? O así, con lo que quiera que sea, ¿no? Considerando, dice la norma, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada. O sea, es decir, sobre la realidad actual. Entonces, claro, me invento. Yo, municipio, no tengo un parque, la ciudad no tiene un parque, entonces se necesita un parque. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene el derecho a la recreación, a transitar libremente por la ciudad. Entonces, necesito un parque, me estoy inventando, ¿no? Lo cual se plasmará, atención, mire, hasta el tipo de documento está regulado en la norma, lo cual se plasmará en un informe, sí, en un informe de necesidad de contratación que será elaborado, ojo, ojo, por la unidad requiriente. Claro, aquí están los famosos técnicos de las áreas requirientes, previo a iniciar un procedimiento de contratación. Entonces, no puede iniciar ningún trámite, no me importa el monto ni la modalidad, así sea un dólar, pero hey, son recursos públicos, ¿ya? Por lo tanto, todo trámite de compras públicas, el primer papel, el primer documento, es este instrumento llamado informe de la determinación de la necesidad, que le corresponde o cuya responsabilidad, ¿sí?, le atañe al técnico del área requiriente. Este es el principal papel, es el principal documento para iniciar un trámite de compras públicas en cualquier institución del sector público, en la que sea.
Existen matrices, existen formatos que se los maneja de acuerdo a la institución, y estos tienen el condumio de la información, que es saber qué se necesita, sustentar cuál es la compra, cuál es el bien, cuál es el servicio que se necesita, por qué y para qué, porque obviamente estamos hablando de recursos del Estado y estos tienen que estar debidamente justificados.
Buena pregunta. Según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no existen formatos oficiales, no existen. El CERCOP, que es el ente rector de la contratación pública, según la ley, solamente puede emitir formatos de pliegos y de contratos, más no de términos de referencia, de informes de necesidad. No, legalmente digo, no existen formatos oficiales del gobierno. Yo, obviamente, a mis alumnos siempre comparto unos formatos estructurados, elaborados, recogiendo, obviamente, las mejores iniciativas del país. Y justamente yo a ustedes ya les había compartido también estos formatos, y si gustan puedo compartir nuevamente, pero no, esto es importante aclarar. Pliegos y contratos sí existen formatos oficiales, y nadie puede inventarse sus propios formatos, porque según la ley, artículo 27, solamente el ente rector de la contratación pública puede desarrollar estos formatos oficiales, y nadie puede usar formatos distintos que no sean los del ente rector. Pero no existen, y al menos mientras esté vigente esta ley, no van a existir formatos oficiales de informe de necesidad, de términos de referencia, de estudios de mercado. No, eso no existe, formatos oficiales, por efectos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No obstante, yo le he facilitado al país unos formatos muy prácticos, muy sencillos, para poder respetar todas las exigencias de la norma jurídica que regula las compras públicas.
Con esta importante puntualización, doctor, porque es muy importante esta puntualización, ahora sí, díganos qué debe contener el informe de la determinación de la necesidad de manera estructurada. Hablamos de un documento.
Sí, justamente aquí lo más importante es demostrar, ¿sí? Demostrar y justificar por qué el Estado, con recursos públicos, tiene que comprar X cosa, lo que sea. Sí, así sea el mantenimiento de los vehículos, la compra de combustible. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con recursos públicos tenemos que comprar? Sí, es lo más importante en este instrumento. Y sobre todo, alguna ocasión ya hablábamos de las compras públicas sostenibles, de las compras públicas sustentables, y que el Estado solamente puede generar necesidades de cosas que realmente van a servir a la institución. Y no solo a la institución, sino a la ciudadanía en su conjunto, porque hay que entender que la contratación pública, el interés general prevalece sobre el interés particular, y el Estado compra productos, llámense obras, bienes, servicios, consultorías, para favorecer y fomentar el interés general. Entonces, en esta determinación de la necesidad va implícito, esto sí, escuchen bien, por favor, va implícito un estudio de viabilidad del proyecto. ¿Y qué significa esto de la viabilidad? Determinar, ¿es viable o no es viable la compra? Ya, yo aquí siempre pongo esta pregunta, o este ejemplo, perdón, más sencillo para hacerme entender. Vea, incluso en el ámbito privado, en el ámbito personal, nos ocurre, a veces nos ocurre estas cosas, que yo estoy caminando por un centro comercial y no sé, se me invento el ejemplo, y está en un centro comercial que venden ropa, venden ropa, y hay una camiseta bien bonita, el color me encanta, la marca me encanta, chuta, y en la percha está con descuento el 80%, mi invento, soy exagerado, el 80% de descuento, y sí tengo plata para comprarme la camiseta, pero resulta que cuando yo entro al local comercial y le digo al chico, a la chica que está ahí, digo, señorita, por favor, quiero esa camiseta, pero quiero en talla, no sé, la que a mí me corresponda, y si la chica me dice, no hay de su talla, la pregunta, ¿me compro la camiseta? Obviamente la respuesta va a ser no, a pesar de que la camiseta me encanta, sí, me encanta, me fascina, el color, el modelo, la marca, el precio, todo me encanta, sí, pero para mí no es viable. ¿Por qué? Porque no me queda, y yo no voy a comprar algo que no lo voy a utilizar, pues. Lo mismo ocurre acá en el Estado, no puede ser posible que se compren cosas que no se van a utilizar. Esto tiene que ver con los famosos elefantes blancos que se conocen en los megaproyectos públicos, que ya hemos puesto de ejemplo algunas veces, y necesito repetirlo nuevamente. Vean ustedes, por ejemplo, la construcción fanática y ridícula por parte del Gobierno Nacional de Aeropuertos. Ahí está el aeropuerto del Tena, un aeropuerto hermoso, hermosísimo, casi 100 millones de dólares costó, y este rato no aterrizan ni los moscos ni los zancudos y está abandonado ese aeropuerto. Entonces, ¿de qué diablo me sirvió construir un mega aeropuerto precioso, hermoso, si no se lo va a utilizar? Lo mismo pasó con el aeropuerto de Salinas, ¿sí? Entonces, ¿para qué diablo construimos obras si no se las van a utilizar, pues? Entonces, lo más importante es que el funcionario público que suscribe este documento va a asumir la responsabilidad total por la compra que va a generar con recursos públicos, y si es que es viable y realmente es necesario y si realmente va a brindar a satisfacer al interés colectivo, vaya, hágalo y genere trámite de compra e invierta los recursos públicos, porque los recursos públicos están para eso, para fomentar el desarrollo nacional, para cumplir los fines institucionales. Y entonces, quien genere la necesidad o quien firme el documento que contenga la necesidad va a asumir la responsabilidad cuando caiga luego la Contraloría con las auditorías correspondientes, porque no puede ser posible que se generen necesidades de cosas que no se van a utilizar o de cosas que, atención, no son competencia de las instituciones de contratantes en el sector público. Ya habíamos cuestionado y habíamos puesto el ejemplo polémico y siempre se asustan cuando yo pongo este ejemplo, pero por favor, el caso es real. Municipios sinvergüenzas que siguen contratando cantantes cuando está expresamente prohibido por dictámenes vinculantes del Procurador General del Estado, y la Contraloría ya ha glosado a estos municipios que siguen despilfarrando la plata con recursos públicos por pretextos de la politiquería mediocre y la demagogia de sus autoridades y del propio pueblo que también a ratos pide estas tonteras. Entonces, quien firme la necesidad de la contratación de cantantes en un municipio, lindo, ya tengo un solidario para la glosa de Contraloría.
Muy bien, no, hay que ser muy realista, porque las personas que viven fuera del sistema público, del sector público, a veces de este tema no entienden y a veces confunden las cosas, ¿no? Suelen confundirse con que los gobiernos parroquiales, los gobiernos cantonales, los gobiernos provinciales, los municipios deben entregar estos servicios, digámoslo así, servicios que quizás no están justificados o no existe una justificación para aquello. Ahora, el tema de la compra es muy necesario, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En este momento, mi institución necesita un vehículo. Uh-huh. El vehículo tiene que estar sustentado, ¿no? El vehículo es para ciudad, para montaña, debe ser para carga, debe ser para transporte de pasajeros. Eso debe estar justificado, porque el error común es comprar un vehículo que no se lo va a utilizar en las necesidades que uno quiere. Ejemplo, comprarse un vehículo para la carretera y comprar un vehículo de alta gama, que es lo mismo que un vehículo normal, un vehículo regular. Esas son las puntualizaciones que deben estar escritas en la determinación de la necesidad y justificadas.
Justamente, cuando el técnico del área requiriente va a elaborar este documento, acompañando ya de los estudios técnicos, claro, no tiene que pensar en sí, no tiene que pensar en sí mismo, sino que tiene que pensar, escuchen esta frase, tiene que pensar en las propiedades de uso y empleo del producto. Claro, te bien lo ha dicho el ejemplo de un vehículo. Claro, si yo soy cuerpo de bomberos, obviamente necesito comprar una motobomba, necesito comprar una ambulancia, porque claro, las propiedades de uso y empleo de este vehículo, si yo soy cuerpo de bomberos, obvio, necesito llevar una motobomba, que es con la que apago los incendios. Si es una ciudad grande donde hay edificios altos, necesito un carro escalera, claro, pero las propiedades de uso y empleo, en este caso, es para fines operativos, para fines logísticos de incendios, si soy un cuerpo de bomberos. Pero claro, si yo soy un funcionario, no sé, el alcalde de la ciudad, claro que necesito trasladarme. Un alcalde no pasa encerrado en la oficina. El alcalde necesita movilizarse por toda la ciudad y obviamente necesita un vehículo. Pero claro, obviamente, ¿qué tipo de vehículo logra satisfacer esa necesidad? Exactamente, hay que pensar en las propiedades de uso y empleo de cada realidad, de cada objeto de contratación, justamente.
Doctor, la fundamentación legal debe estar incluido en el informe de determinación de la necesidad.
Sin duda, hay que justificar primero la competencia institucional. Insisto, si soy cuerpo de bomberos, claro, mi misión, mi visión, mi competencia, según el ordenamiento jurídico, es justamente la de prevenir incendios, accidentes, rescates, emergencias y no sé qué. Entonces, claro, tengo que justificar que yo soy un cuerpo de bomberos. Entonces, claro, si soy la Policía Nacional, compro patrulleros, compro motos, ¿no es cierto? Claro, y obviamente tengo que justificar esa necesidad institucional. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el destino del producto, de lo que quiera que sea, una obra, un bien, un servicio, una consultoría? Y por supuesto, respaldado en la normativa jurídica que respalda la competencia institucional y el fundamento normativo del objeto de contratación, sin duda.
Eso está escrito en el documento y debe estar adjuntado en este documento, valga la redundancia, en el cual alguien tiene que firmar. ¿Quién firma este documento, doctor?
El técnico del área requiriente. En una institución pública, claro, dependiendo del tamaño de la estructura organizacional, claro, hay GAFs parroquiales que son realmente pequeños, ¿no? Y trabajan uno, dos o hasta tres funcionarios en la mayoría de casos. Es un gobierno muy chiquito, ¿no? Pero claro, si hablamos ya de un municipio, una estructura más completa, jerárquicamente, organizacionalmente, claro, allá ya hay directores y hay todo eso, pero normalmente es el técnico del área requiriente, ¿sí? Y obviamente ese técnico del área requiriente, ese informe de necesidad va a ser supervisado por el jerárquico superior, que será el director, el jefe, el gerente, no sé cómo se llame en el orgánico de cada institución, pero es el técnico del área requiriente el que con todo su conocimiento técnico y con toda su experiencia en su trayectoria profesional, en su trayectoria en el ámbito de acción, pues obviamente va a elaborar este documento llamado el informe de determinación de la necesidad, al cual va a acompañar los estudios técnicos como tal.
Muy bien, está claro cómo se elabora un informe de determinación de la necesidad. Este informe está elaborado, está sustentado, está firmado. ¿Cuál es el siguiente paso para que este informe sea ejecutado?
Luego de que se tiene el estudio, el informe de determinación de la necesidad, se elaboran o se anexan, mejor dicho, se anexan a este informe los estudios técnicos, los estudios científicos. Claro, si es una obra, chuta, tocará tener planos, cálculos estructurales, estudios de suelo, estudios de impacto ambiental. Y claro, obviamente, dependiendo cada objeto de contratación, obviamente los estudios van a ser más o menos largos, complejos, completos y etcétera, ¿no? Cuando ya esté el informe de determinación de la necesidad y ya están los estudios técnicos como tal, luego viene la elaboración del estudio económico, ¿sí? El estudio económico, el presupuesto referencial. Porque claro, hay que justificar cuánto cuesta la obra, o cuánto cuesta el bien, cuánto cuesta la máquina, cuánto cuesta el servicio. Y con todos estos estudios que son implícitos al técnico del área requiriente, durante la fase preparatoria, se puede, ya cuando están todos los estudios, todo listo, recién se puede elaborar los pliegos de la contratación y lanzar el trámite precontractual que corresponda al famoso portal de compras públicas, para ya allá en cambio, ya pues esperar que los proveedores vengan, presenten las ofertas para ver la mejor oferta y que gane, ¿no? Entonces, miren ustedes, este es el ciclo normal transaccional de un proceso de compras públicas en el sector público. Claro, es diferente al ámbito privado. Claro, en el ámbito privado, si yo tengo hambre, me voy a la tienda de la esquina, saco una moneda de $1.50 y al señor de la tienda le digo, vea, véndame un pan con un jugo, con una agua, con una gaseosa, y ya está. Y no hago estudios, no saco proformas, nada. Obviamente en el ámbito privado es la otra cara de la moneda. Es que acá estamos en el sector público y acá estamos hablando que son recursos públicos los que tienen que sustentarse a través de la inversión pública, a través de esta materia de compras públicas.
Muy bien. Les recuerdo, queridos amigos de Minga Sonora, que estamos hablando con el doctor Pablo Dávila. Él es un catedrático especialista en el tema de contratación pública, que nos está hablando sobre el informe de la determinación de la necesidad. Doctor, con su vasta experiencia, ¿cuáles son los posibles errores que se tiene que evitar y que regularmente quienes están realizando este proceso caen en ellos?
Bueno, por experiencia, justamente analizando la realidad de las instituciones públicas, hay mucho desconocimiento de la parte técnica de contratación pública, y ustedes conocen, por favor, la premisa básica del mundo jurídico, en el sentido de que la ignorancia de la norma no exime de responsabilidad a nadie. Yo he visto, a mí me ha tocado defender, incluso justamente en la oficina, funcionarios, miren ustedes, arquitectos, ingenieros en todas las ramas, incluso médicos. Imagínense ustedes en pandemia, los médicos, si bien es cierto, fueron héroes, pero también compraron mucho con recursos públicos, en los hospitales públicos, y también la Contraloría castigó mucho a los médicos. Entonces, vea, los técnicos, cuando yo hablo de los técnicos de las áreas requirientes, yo me refiero a los arquitectos, ingenieros en todas las especialidades, médicos, periodistas, que deban firmar este tipo de documentos, obviamente asumen responsabilidad total por los documentos que ponen. Y aquí, vea, aquí hay algo que dice la Contraloría, y yo aquí le doy la razón a la Contraloría, y tengo que darle la razón a la Contraloría, porque, hey, a ustedes nadie les pone una pistola en la cabeza. Y es así. O sea, obviamente cuando uno firma el documento, a nadie le pusieron una pistola en la cabeza. Entonces, uno firma pero ha de leer por lo menos lo que firma. Hay funcionarios públicos, yo he visto, que toman a chiste y dicen, no, ya el de compras públicas me da haciendo, yo cojo solo y firmo. No, pues mucho cuidado, y por lo menos han de leer lo que le están haciendo. O sea, y si van a firmar algo, han de leer lo que están firmando. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado en esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores comunes que yo veo? Los términos de referencia muchas veces son una payasada de 30, 40 puntos, cuando la normativa ecuatoriana dice que el término de referencia tiene que tener 9 puntos. Ni uno más, ni uno menos. Son 9 puntos. Así dice el artículo 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Por ejemplo, ahora en el mes de junio, exactamente el 3 de junio, va a entrar en vigencia este tema de las compras públicas sostenibles. Y la ignorancia de la gente no exime a nadie de responsabilidad. Cuando caiga Contraloría, va a juzgar en base a la norma. Y si la persona que hizo la necesidad y firmó el TDE no incluyó, a partir de esta fecha que estoy hablando, de junio de 2025, no incluye parámetros de sostenibilidad en las compras públicas, pues Contraloría va a tener que sancionar. Y recuerden, la ignorancia de la norma no exime de responsabilidad a nadie.
Muy bien. Con esta temática vamos clarificando cada vez más este tema de las necesidades y el inicio de un proceso de compras y contratación. Con estos procesos muy bien encaminados, llevados, sustentados, de acuerdo a la norma y a la legislación que existe en este momento, ¿qué objetivos tratamos de cumplir en este proceso de compra?
A ver, el objetivo es cubrir y satisfacer la demanda institucional. Vea, la compra pública siempre va a ser considerada una herramienta. ¿Por qué? Supongamos que el municipio diga, no, yo tengo arquitectos, yo tengo ingenieros, yo tengo volquetas, yo tengo todo. Sí, perfecto. Pero dígame usted, si algún municipio del Ecuador o alguna prefectura del Ecuador tiene la fábrica de cemento, no la tienen. Nadie, ninguna institución pública tiene la fábrica de cemento. Entonces, así sea, por más que tengan arquitectos, ingenieros, tengan volquetas, tengan todo, sí, pero van a tener que recurrir obligatoriamente para comprar cemento. Un hospital, los hospitales no tienen fábricas de fármacos. O sea, toca recurrir obligatoriamente a la contratación pública, sí, para poder comprar los insumos básicos, sí, para poder brindar los servicios públicos. Ya, pongo el ejemplo, ya. Un municipio quiere construir un parque, perfecto, sí, la ciudadanía se va a beneficiar del parque, pero obviamente hay que hacer estos estudios técnicos justificando en base a las competencias institucionales, y los técnicos de las áreas requirientes son los responsables justamente de orientar la adquisición de estos productos de buena calidad incluso, ¿sí? Entonces, para esto se puede exigir incluso parámetros de calidad en base al artículo 46.1 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Esa norma la puse yo justamente el año anterior porque había muchos mitos y el Estado, por barateros muchas veces o por novelería, no encasillamos, no orientamos correctamente los procesos y claro, luego llegan productos que no sirven, que no cumplen, que no satisfacen, y hemos botado la plata y no podemos darnos el lujo de despilfarrar el dinero que es recursos públicos, es la plata que le pertenece al pueblo. Entonces, no podemos darnos ese lujo. El técnico del área requiriente tiene que ser muy meticuloso, muy estricto en el informe de necesidad que está generando, ¿sí? Como les había dicho, no existen formatos oficiales, pero yo sí les he compartido, y si gustan ahí, yo al WhatsApp o en mis redes sociales, yo ahí siempre he compartido esos formatos y con todo gusto puedo hacerlo nuevamente.
Con estos temas, ¿no? Existe estos mitos, como usted los dice, doctor, de que a veces por generar una necesidad nos llegan productos inservibles o productos desechables que quizás con uno de los primeros usos puedan echarse a perder. Pero existe la capacidad de cerrar una necesidad, de quizás proponer un punto específico para conseguir un producto o un servicio que sea necesariamente y que a veces los catálogos no los tienen.
Lo que no podemos hacer es dirigir a determinadas marcas o a determinados productos, pero sí puedo exigir estándares mínimos de calidad, de sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Sí, vea, yo siempre pongo el ejemplo. A ver, en el mercado, por ejemplo, tenemos distintos tipos de focos. Y si yo quiero iluminar un local, un auditorio, no sé, algún local, obviamente yo necesito comprar focos. Pero ¿qué tipos de focos tengo? O sea, tengo focos incandescentes, tengo focos ahorradores, tengo focos LED, tengo focos solares. Entonces, claro, los focos incandescentes, bueno, de hecho ahora ya casi ni existen esos focos ahorradores, todavía se ve por ahí. Pero claro, también tengo los focos LED. ¿Son más caros? Sí, son más caros, pero hey, son más caros al momento de que usted saque el billete y hace la compra, pero en cambio son más sostenibles en el tiempo y en el espacio. Y haciendo un análisis costo-beneficio, un análisis de sostenibilidad ambiental, ya, los focos LED salen hasta mucho más baratos o capaz que salen hasta gratis, porque claro, ustedes no tienen que preocuparse en la cantidad de billete que están sacando al momento de hacer la compra, sino que los mismos sean sostenibles en el tiempo y en el espacio. Vea, esto está demostrado técnicamente, científicamente. Un foco incandescente tiene una duración de 1,000 horas de uso aproximadamente. El foco LED dura entre 25,000 horas de uso. O sea, imagínense, costo-beneficio, cada 25 focos incandescentes, un foco LED. Entonces, costo-beneficio, por hacernos los barateros, ah, es que este foquito de acá es más barato. No, señor. O sea, tenemos que pensar que la compra sea sostenible en el tiempo y en el espacio. Y todos este tipo de estudios, obviamente, hay que orientarlos en este famoso documento del informe de determinación de la necesidad y los estudios técnicos que se anexan a estos documentos. A veces lo barato sale caro. Y otra cosa, no siempre lo más caro es lo mejor. Sí, son premisas y son postulados en estos conceptos de valor por dinero, de compras públicas sostenibles, que tenemos que ir comprendiendo. Pero independientemente si es el más caro o el más barato, no me importa. Yo tengo que enfocarme ahora con la nueva tendencia de las compras públicas sostenibles que va a entrar en vigencia en el mes de junio de este año 2025. Tenemos que preocuparnos de la sostenibilidad del producto en el tiempo y en el espacio. No me importa que el producto sea más caro, pero si tiene un mayor tiempo de vida útil, pues vamos por ese objeto de contratación.
El rol de la persona que está al frente de ese contrato es detenidamente sentarse a leer características, tiempos de uso, años de durabilidad, materiales, resistencias y tantas cosas que el detalle del producto es el que nos está dando la capacidad del mismo. Doctor, ¿qué recomendaciones prácticas para nuestros queridos oyentes que son funcionarios públicos y manejan este tipo de contratos?
Bueno, en primer lugar, la parte técnica, pues obviamente yo no la conozco y cada técnico, arquitecto, cada técnico ingeniero en la rama que sea, periodista, médico, pues obviamente ustedes ya conocen su materia técnica, pero quienes cumplen ese rol de técnicos acá, al interior de la administración pública, tienen la obligación de conocer todo este universo relacionado a la contratación pública. ¿Y por qué? Porque ustedes, queridos técnicos, van a firmar estos documentos y cuando plasmen su firma en el documento, pues van a asumir responsabilidad total cuando la Contraloría General del Estado haga las auditorías ulteriores y obviamente ahí se van a dar cuenta de la seriedad y la responsabilidad de estos temas. Entonces, sí tenemos que manejar ya la parte arquitectónica. El arquitecto ya la sabe, el ingeniero ya sabe ingeniería, sin duda, y eso nadie les va a enseñar. ¿Por qué? Porque ya lo saben, ya estudiaron, ya tienen experiencia, tienen conocimiento, pero ahora tenemos que aprender la parte que regula la contratación pública del sector público, porque entiendan, están trabajando para el Estado, y es el Estado el que compra, y esto no es una compra privada, y la realidad del Estado es diferente al ámbito privado, y tenemos que aprender a respetar el ordenamiento jurídico que regula a la administración pública, y a la contratación pública, y a la inversión pública.
Doctor, con sus años de experiencia, tenemos la capacidad de capacitarnos sobre este tema, ¿no? A diario, y usted es una de las personas que lo hace. Denos, por favor, sus contactos, sus modalidades, dónde lo podemos encontrar, y cómo podemos acceder a estas capacitaciones.
Claro que sí, yo en redes sociales estoy como Instituto Nacional de Capacitación y también como abogado Pablo Osvaldo Dávila, y ahí pueden encontrarme justamente en las redes sociales o a mi teléfono, al WhatsApp, al 0999-053-762. Vea, por ejemplo, ahora en este mes de mayo vamos a lanzar justamente un curso muy interesante, un curso 100% práctico, cómo elaborar informes y cómo elaborar términos de referencia usando inteligencia artificial. Entonces, muchos funcionarios públicos a ratos se quejan que no alcanza el tiempo, que chuta, que qué largo el informe, que qué largo el TDR. Vea, o sea, con inteligencia artificial se puede optimizar el tiempo. Entonces, justamente ese curso vamos a dar ahora en el mes de mayo, cordialmente invitados quienes quieran aprender cómo utilizar correctamente, cómo utilizar racionalmente, cómo utilizar eficientemente la inteligencia artificial en la elaboración de los documentos públicos. Ayuda muchísimo la inteligencia artificial. Entonces, justamente ahora en el mes de mayo vamos a dar estos cursos, vamos a dar una charla gratuita también justamente del tema de las responsabilidades en materia de contratación pública. Así que yo todo estaré comunicando en las redes sociales como Instituto Nacional de Capacitación o abogado Pablo Osvaldo Dávila. Y siempre estoy, y al menos ahora estoy muy activo, más activo que nunca, justamente para poder contribuir un poquito a estos temas de contratación pública.
Doctor, qué gusto, como todos los jueves, poder estar sirviéndonos de esta importante información para las diferentes actividades del órgano público. Gracias por haber estado con nosotros, por entregarnos su conocimiento y su tiempo.
Estimado Paul, para mí el gusto grande y para todos los radioescuchas de Minga Sonora, soy el abogado Pablo Osvaldo Dávila y estoy aquí para que la contratación pública se entienda, se aplique y se la respete. Un gusto para mí y nos veremos en una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias por estar con nosotros ahí con esta información importantísima de cómo elaborar un informe de la determinación de la necesidad. Nos despedimos de esta Minga Sonora de este jueves 1 de mayo. Felicidad para todos los trabajadores. Hay que reconocer esas consecuciones laborales, gente que tuvo que perder la vida por todas estas consecuciones, y hay que conmemorar todas esas vidas que se perdieron. El saludo para ustedes, cariñoso desde Identidad Radio Cultural. Nos vemos de aquí el día lunes a las 10 de la mañana con más Minga Sonora.
Minga Sonora. Nuestros micrófonos se apagan por hoy, pero la minga continúa.
La minga continúa.
Identidad Radio Cultural presentó
Minga Sonora.
Minga Sonora.
Minga Sonora.
La palabra que trabaja.